don Jesús Ezequiel Domínguez, buenos días.
Buenos días. Estaba diciendo a Juan que este es su sitio, que hace hoy.
Porque Patricia no ha podido venir hoy.
Ah, es verdad.
Hola, Juan. Tenemos...
Buenos días.
Violán Junior. Yo sí, te tengo puesto así, en la agenda me pone Juan Violán Junior.
Claro que sí, hombre.
Porque había un Juan Violán Senior.
Hay tres generaciones de Juanes, tres o cuatro.
Ah, no lo sabía.
Sí, hombre.
Vale.
El nombre Juan Violán ya tiene...
Es una tradición el nombre de ustedes, familiar.
Sí, Juan. Yo la rompí porque tuve hijos gemelos, entonces digo, ¿qué voy a llamar a uno Juan y al otro no? Entonces,
no, a uno Juan, no, a otro Han.
Sí, también. La gente dice, bueno, el nombre es compuesto, ¿no? Juan Pablo, Juan...
No. No, pues también es verdad. Oye, pues eso de los nombres es una historia que en este país ha cambiado mucho. Ya sí. No es como era antes. Yo sí tengo un hijo que se llama Diego Calvo, en honor a mi padre, pues yo me llamo José Diego Calvo. Pero por el nombre de mi abuelo y el nombre de mi padre. Esa tradición de ir...
El mío se llama Ezequiel.
Tu padre.
Así que los que estamos en esta... No, mi padre era Manuel. Ezequiel era por un tío de mi padre que, por una cuestión familiar,
sí, eran...
pues somos los dos Ezequiel.
Era una tradición muy, sí, muy, muy extendida en todo el territorio nacional, meter el nombre del padre y el nombre de la madre en sus sucesores.
Y eran rojos todos.
Debe.
Mi padre sí. Mi padre fue concejal socialista en la época de los 80.
¿Sí?
En el
ahí, en San Juan.
En San Juan de la Rambla. Ya, yo lo expliqué aquí una vez de dónde me viene
no,
a mí.
No te había escuchado.
La casta. Y después también muchos años en la oposición cuando Manuel Reyes era el alcalde. Bueno, sí. Siempre en mi pueblo, mi padre ya no es vivo, en paz descanse. Pues mi padre es conocido por sus referencias y siempre su dedicación, en este caso, al pueblo y al Partido Socialista.
¿Saben ustedes que la expresión mi padre ya no es vivo, en vez de mi padre ya no está vivo, es canario?
¿Ah, sí?
¿Lo sabían?
No.
Ah, eso,
no lo sabía.
Van aprobando.
Ah, pues no. Bueno, tampoco es que me hubiese parado a esas expresiones.
Eso se dice solo en Canarias. Antonio ya no es vivo.
Sí, sí, es verdad.
Es solo canario.
Vale, ¿cómo dicen ustedes en el continente?
No está canario, no está vivo.
O ponte quieto.
Mi padre ya no está vivo.
Lo de ponte quieto, no lo haga.
Eso es un anglicismo, porque el verbo to be... Hola, Macarena.
Hola, Macarena.
Fuentes. Yo que he planchado ya el pelo.
Es que yo soy preciosa.
Por eso ha llegado tarde, porque se estaba estirando el pelo.
Perdona, se le cruzó con
y que me mandaste un mensaje y me dijiste, voy a empezar más tarde, pero no se lo diga a los chicos para que no se ponen conmigo.
¿Sabes lo que pasa?
A ver ese WhatsApp.
Eso te iba a decir.
Prueba contrastable
que eso ha sido así.
Eres peor que los políticos. Y tú diciéndonos
eso,
otra cosa.
Eso no lo
es
dicho.
Por culpa de los rojos que hoy llegué tarde.
Señor.
Los rojos de mi pueblo, ¿eh? Sí. Que quede claro.
Los rojos de tu pueblo son los que gobiernan, ¿no?
Sí, junto con los moraditos, o no sé de qué color son ya.
Bueno, ellos no se pelean.
Sí se pelean.
Pues aquí en el puerto la tienen liada. Pero no están gobernando juntos.
Esa no, abajo
es culpa de, probablemente, yo no me meto, como saben, yo respeto las cosas municipales, nunca me meto. Pero probablemente cuando ya hayas entrado en carretera has tardado un poco porque las 90 medidas no han tenido efecto. Los 90 días de las medidas no han tenido efecto y has tenido mucho tráfico.
Yo creo que
¿no,
sí
verdad?
Han tenido algunas cosas de efecto. Lo que pasa es que no podemos criticar una cosa que Pedro Martín en 4 años no hizo.
Las 90 medidas eran para la TF5.
Sí, ha llegado la primavera.
Macarena, claro, con 35 años.
Es verdad que ya estamos en primavera.
No defienda lo indefendible porque tenemos para darte y regalar
no estoy defendiendo
con lo que
lo
está pasando a nivel
menos
de España.
Ezequiel, ponte la gafa.
Menos mal que de aquí. No, porque cuando salgamos de aquí es con señalar a los vecinos y decirle, miren, los que están gobernando Canarias y sus problemas y sus soluciones que aún no llegan.
La verdad es que...
Pero bueno, vamos a dejar lo que es viernes.
Estuvo acertada Rosa en decir que en 90 días iba a arreglarlo. Lo que sí
vamos a dejar que es viernes.
No, es complicado. Sí, a mejorar.
Yo creo, a ver, habría que rescatar la declaración que hizo.
Creo que era mejorar.
Yo creo
se comprometía a tomar medidas en los primeros 90 días.
Y lo ha hecho.
No a solucionar el tema.
No lo hemos solucionado en
tantos
años.
Que ha habido alivio, pero estamos muy autocomplacientes con eso.
Que nos escuchan, aquí sepan, identifiquen a tres personas que están de acuerdo con el caos de la TF5.
No, de acuerdo.
No, estamos de acuerdo. Estamos diciendo que se han tomado
medidas.
Yo represento
una asociación que precisamente...
Sacar las cosas de contexto, ¿eh?
No, porque es de los rojos.
Eso
no
soy yo, que vengo ya que los tengo. Por cierto, parece... Nos ven por la cámara. Parece una barrera. Estoy aquí. Diego está más inclinado para allá. Juan, que sabemos perfectamente que él que no.
Yo reparto topa para
todos. No, pero sí.
A ver, ¿y Macarena?
No. Macarena, tú eres cargo electo, evidentemente está clara la firma, ¿no?
Yo reparto topa para todos lados. Y te digo,
pero qué curiosa la foto de hoy.
Perdona, Ezequiel y Juan. A ver, no, lo que acabas de decir, vuelvo a repetirlo, que todos sabemos, Macarena, tú ya sabemos. A ver, si yo tengo que decir que mi partido, mis siglas, quien gobierna en el Cabildo y en el gobierno de Canarias, se equivoca, también lo digo. Claro. Evidentemente que las cosas creo que tenemos que ser justas, pero es injusto lo que acabas de decir. Ella ha tomado medidas para poder, es verdad que es difícil de poder sacar el tráfico de la carretera, pero si la Universidad también de La Laguna pudiera los profesores también dar un paso atrás y empezar más tarde la universidad, creo que todos deberíamos de poner un granito de arena, no solo la gente política, sino nosotros, todos los responsables.
Nosotros desde Alicios Norte presentamos y dijimos y le dimos cobertura tanto aquí como en el resto de medios el tema de que se declarara la emergencia en movilidad para toda la isla. O sea, aunque nosotros estemos en el norte, entiendo que es un problema de todo el norte, más allá de la TF5, porque yo creo que este tema ya es estructural.
Sí. La TF5 sí, pero el tema de movilidad es insular.
Es insular. O sea, hoy en día salir de la Isla Baja, salir del Puerto de la Cruz, entrar en la Orotava en determinadas horas punta.
Moverse por la Chafira a mediodía.
Es complicado. O sea, la volumetría que hay de vehículos es gigantesca. Entonces, creo que la declaración de emergencia de movilidad es algo sustancialmente importante, que deberían de haberlo tomado en serio. Se dio cobertura por todos los medios de comunicación. Y hoy por hoy no hemos recibido respuesta alguna de ninguna de las entidades al respecto de qué van a hacer con eso, ¿no? Vamos ahora a preparar otra instancia a un nivel superior y a ver, pero es da pena que no tengamos la conciencia de decir esto es un problema real, lo comentaba Macarena ahora, medidas que sí se pueden solventar con una cierta facilidad, que es todo el tema y lo hemos hablado aquí reiteradas veces, con el tema de la universidad, el tema del funcionariado público. Exacto. Que no atiende que no hace atención al cliente, que puede hacer una modalidad semipresencial desde su casa, que hoy hay
teletrabajo.
Herramientas perfectamente contrastables en el ámbito privado que gestionan a los recursos humanos de las empresas y se puede saber si está trabajando, ¿no?, en un puesto de trabajo a distancia.
Que terminan
y luego así. El tema de las ciudades, o sea, Santa Cruz ya está aplicando medidas para todo lo que es el tema de la zona azul. Hay que sacar coches de las ciudades, porque sí o sí, por más allá que hablemos del tema del tren, que se ha vuelto por encima de la mesa después de 20 años otra vez, bueno, eso lo harán.
Y estaremos hablando 20 años del tren.
20 años más.
Si estamos aquí.
Todas las tendencias futuras de estudios e investigaciones, más allá que le demos una credibilidad u otra, o temas conspiranoides con el tema de los vehículos eléctricos, que hablaremos un poco de eso, habla del desuso del vehículo en general. O sea, entonces, no vamos a construir más carreteras, no hagamos el choni cuando realmente el vehículo tiende a desaparecer.
Sí.
El transporte público.
No.
De momento no hay alternativa.
Aquí hay un problema añadido, y hoy esta semana estuvo aquí María Eulalia García Llán, que es la consejera de movilidad del Cabildo Insular de Tenerife, hablando de movilidad no solamente de carreteras, ¿no?, y ni de trenes, sino realmente que este problema es sacar coches de la carretera. Es decir, en la energía no hay kilovatios más barato que el que no se consume. Entonces hay que optimizar el consumo energético y mejorar la eficiencia de los receptores. Por ahí te lo tenemos claro. En la movilidad es exactamente lo mismo. Es decir, aquí no es una cuestión de hacer más infraestructura, de hacer más trenes solo. Es una cuestión de utilizar menos.
Claro.
Menos necesario moverse.
El tercer carril desde la Isla Baja a Guamasa, a Los Rodeos, es súper necesario.
Desde la Isla
Sí, yo lo haría desde la Isla Baja, claro. Por eso digo la Isla Baja.
A ver, o sea, cómo hacer el tramo de la autopista de Los Realejos a San Juan de la Rama.
Por eso, pero bueno, el tercer carril, por lo menos de Los Realejos a Los Rodeos, tiene que ser una realidad para...
Debería haber sido una realidad ya hace algún
hace año. Tiempo, pero no para meter más coches. En todo caso, vehículos de alta ocupación y transporte público.
Exacto.
Pero hay que trabajar en eso de verdad. Es decir,
porque
no se puede estar
cuando tú dices sacar coches de la carretera, al final, yo lo he comentado aquí en alguna ocasión, o sea, es que en Canarias somos, creo que, de los pocos territorios en España donde por unidad familiar hay más coches que personas. Hay muchos coches. Y eso creo que también debería, y Dios me perdone y tal, pero el penalizar el impuesto de circulación a partir de X vehículos por unidad familiar cuando...
Ay, es un problema.
Es decir, cosas que...
Impuesto de lujo a partir del segundo coche.
Sí, porque
coche,
bueno, al final es que te das cuenta que hay mucho vehículo. Y te lo digo, yo trabajo en MAFRE y veo que hay gente con 7, 8, 9 coches. ¿Sí? Y no los usa todos a la vez.
En una familia, sí.
Más allá de los coleccionistas y tal, que eso es otra historia, porque eso se asegura
por
vehículo
clásico.
No, pero el
coche en uso en una familia de 5 miembros, a lo mejor hay 4.
Sí, sí. Entonces, eso... Se elimina siendo capaces de coordinar las entradas escalonadas en las ciudades, en las universidades, en los hospitales, el tema de funcionariado, todo eso tiene que
pero
ser.
Pero con eso se arregla el atasco de la TF5 a las de 6 a 8.
Pero te hablo de todo. O sea, salir hoy por hoy en Santa Cruz. Yo estuve ayer en Santa Cruz, que tenía una feria de empresarios de energías renovables, y tardé una hora y cuarto saliendo del recinto ferial de Santa Cruz a Los Rodeos.
Sí.
O sea, y salí a las 3.
Esa no es la TF5 de la mañana, esa es la TF5 de la tarde.
De salida. Antes, salir de Santa Cruz, perdón, Maca, salir de Santa Cruz un viernes era complicadísimo. Ahora es que es todos los días. Y claro, son 5 carriles que pasan a 4, que pasan a 3, que pasan a 2. Uh-huh. Y eso se genera un embudo ahí brutal.
Y no puedes hacer 5 carriles hasta la Orotava.
No, pues.
Con lo cual, lo que hay que hacer es necesaria menos la movilidad. Es decir, que se puedan hacer más gestiones. A ver, yo, por ejemplo, hoy tengo una cita en un sitio donde es difícil aparcar, pero es aquí en el norte. ¿Qué dificultad habría de que otras administraciones públicas tengan oficinas de atención al ciudadano?
La descentralización.
En otros sitios, que no sea solamente en Santa Cruz. ¿Qué necesidad hay, por ejemplo, que todo el tema laboral se haya que ir a morir a Santa Cruz? Claro. Todos los juicios laborales y a primera hora.
¿O los mismos juicios?
Todos los sociales.
Las valoraciones de la incapacidad.
Por ejemplo. Es un tema de concepto, y lo hablaba Eulalia el otro día, oye, que es que hay que cambiar hábitos.
Claro.
Y hay que poner la administración al servicio de los ciudadanos evitando los traslados.
Exacto.
Es decir, acercarla, no solamente telemáticamente, sino también, oye, que si un tío está muy cómodo en Santa Cruz y quiere trabajar allí en su oficina, pues a lo mejor tiene que haber 5 en Santa Cruz, 2 en la Orotava y 1 en San Isidro, y no los 5 en Santa Cruz al lado de tu casa.
Claro.
Y habrá que también tener administraciones públicas por las tardes, para que sea más amplio el abanico, no 10 funcionarios por la mañana, a lo mejor 7 por la mañana y 3 por la tarde.
Es decir,
es que hay tantas cosas.
Hay que buscar soluciones.
Que no es solamente hacer más carreteras, ¿no? Sino acercar un poco la administración a la gente y eliminar la movilidad, los traslados.
Con carreteras o sin carreteras, estamos en el eterno debate.
Son cosas que no van a, que afectan.
Estamos en el eterno debate.
Pero el eterno debate.
¿Tienes un Rolex?
Nunca.
Uy.
¿Tienes un Rolex?
Que no, tío.
Es un imitador China.
Es un reloj normal. Mírate tú en lo que se está fijando.
Eso es un reloj.
Dice,
muy...
oyentes que nos están escuchando, no es verdad lo que está
diciendo. Sácale la foto, sácale la foto.
Que, por cierto, me acaban de llegar unos mensajes, ahora me meto con eso. Dice, dale leña, que solo saben hablar mal de lo que le interesa.
Eso es por mí.
No, en plural, sí. Que me
está hablando de nosotros.
Tú sabes que cuando yo... Sí, de todo, en plural, es el paquete. Yo miro para Juan en especial porque
dale
esto es el paquete.
Dale los buenos días, ¿no? De parte nuestra.
No, me lo dice...
Bueno, pues nos podía dar unas pastitas
en vez de leña. Dicen los oyentes que...
Sí, los oyentes, oye, seguro que tú escriben. Y yo,
los oyentes son soberanos, por supuesto.
Los oyentes afín a
bueno, pues por eso mismo dicen, solo les escuchamos hablar de lo que les interesa hablar mal. Oh. Hay muchas cosas mal, venga, tanto a la izquierda
oyente,
como a la derecha.
Total.
Claro, total,
pero escucha, es una persona inteligente. Hay cosas mal, tanto a la izquierda como a la derecha.
¿Estamos de acuerdo?
Pero echo en falta la crítica a las otras cosas. Sí. Muy bien.
Bueno, a lo mejor eso lo escribió antes de que le diéramos su regazo a los
luego
de las carreteras.
Lo escribo. Pero bueno, volviendo al debate de... Mira, ¿estás viendo a ver si te llega algún mensaje? ¿A
no
te escribes?
Estaba viendo si hay algún oyente que me proponga algún mensaje. Pero tengo aquí uno que yo quería haber tratado hoy. Porque a mí me parece que esto es un abuso. Un abuso no, un tema alarmante. Es una información del periódico El País. Es tratable, Grupo Prisa, amigo de los socialistas. ¿Se puede hablar de esto?
¿De qué? ¿Del País?
Bueno, pues que...
No, si el País más de derecha que
Gente
Radio.
Se publica hoy con respecto a la violencia vicaria, el tema del libro de Bretón, que me parece que es un tema que está bien tratado. Se debe evitar ese tipo de cosas, y mucho menos hacer negocio con este tipo de historias. Pero a mí me hay una noticia que salió publicada en el periódico El País esta mañana que me llamó mucho la atención y la apunté. Al menos 1.100 menores tutelados por las autonomías han denunciado abusos sexuales en el año 2019. Hace 6 años que en este país se sabe que hay 1.100 denuncias de menores tutelados por las comunidades autónomas. ¿Alguien ha hablado de eso en algún sitio?
No.
Se ha hablado del caso de abuso de menores de Mallorca porque afectaba al marido de una política. Pero no es un caso aislado.
Un problema.
Es un problema importante que en las casas de menores tutelados, no inmigrantes, menores tutelados, en
comunidad. Sí, hay que explicarlo
pero
bien
yo,
para que se entienda. Tutelados, que
tutelado.
Son...
Pero yo, más allá de entrar en...
1.100 denuncias.
¿Desde?
En el año 2019.
Por eso.
Y sale ahora a la luz pública, 6 años después.
¿Y tú crees que el culpable es quien gobierna en ese momento? No. Yo creo que al final hay una parte que la justicia está absolutamente desbordada y que creo... que hay que darle mecanismos y recursos a esos centros y a cualquier persona que pueda denunciar. Y que esa denuncia acabe en algo. O sea, porque si esa denuncia la han interpuesto y nadie ha hecho caso y han pasado no sé cuántos años y ese menor ya es mayor de edad, y tal, a ese pibe o a esa piba le generas un trauma de por vida. Entonces,
¿dónde
al
han
final,
echado nuestra clase política en estos seis años? Que hemos hablado de la ley del solo sí es sí, de la ley de la
Pero Diego, es lo mismo que hablaba...
Hay mucha, siempre al final ves la falta de recursos. Por cierto, la tragedia también que se vivió el otro día con el asesinato de la trabajadora social por parte de unos menores en un piso tutelado también.
Exacto.
Es terrible todo esto. Es verdad que los recursos...
Y la de esos chavales y la situación de cada uno de ellos se ha comentado en algún sitio. ¿Alguien ha oído?
No, espérate.
¿Cuáles son las historias de esos tres menores que han matado a una asistente social? Sonríe, ponte las gafas.
Es que nosotros somos ya los...
Hombre, al ser menores y tal, pues supongo, pero lo que es verdad...
Es que yo no lo supongo, yo lo sé, que es que no queremos atacar las cosas y ocultamos informaciones. La historia de cada uno de esos chicos puede enseñar agujeros negros de la sociedad.
Sí, por supuesto. Pero tú crees también.
Cosas que no se están atendiendo.
Hombre, pero claro. Más allá de entrar en la culpa política y la falta de recursos, que es evidente.
No, un tema social incluso el que estamos hablando.
Ese pibe o esa piba que está en un centro de menores, que está siendo abusado, ¿tú crees que esa persona que abusa de él no tiene un compañero que sabe que esa persona...
Pues claro, lo sabe.
Claro.
Entonces, a lo que voy, yo creo que hay un sentido de la responsabilidad, que es lo que estamos perdiendo a nivel general, de saber a qué nos dedicamos, o sea, y qué tenemos que hacer y cuál es el cauce correcto para denunciar estas cosas y llevarlas a término. La gente por miedo a perder su trabajo, porque el otro es tu jefe, porque los curas, el tema de la iglesia, el tema... O sea,
estamos perdiendo entonces la
ética. Es que es un rollo. Yo estaba viendo, creo que algo también saltó con el tema de la iglesia por algún lado hace poco, ¿no?
La iglesia siempre está en cuestión.
Entonces... Oye, macho, o sea, yo creo que tiene que haber un punto de final y tiene que haber una entidad, un grupo político, alguien que meta mano a este tema.
Y que no nos convirtamos en que escuchamos y seamos indiferentes a todas estas tragedias, a todas estas desgracias, que no podemos convertirnos.
¿Y qué pasa con las personas que denuncian? Porque todos tenemos algún recuerdo, seguro, que periodistas que han denunciado cosas que ya no están en los medios en donde los denunciaron. Porque alguien ha dicho, este tío fuera.
Claro.
Sí. Exacto.
Mira, por ejemplo.
Entonces, la experiencia te va diciendo, oye, me meto en el charco, sí, pero siempre que no me perjudique en exceso.
Fíjate una cosa, hablando con Ezequiel aquí fuera, me lo volví a preguntar porque a mí es un tema que me ocupa y que me preocupa, que es que un municipio como San Juan de la Roma no tenga policía local. O no, bueno, la
o
tiene,
Santa
pero no.
O Santa Úrsula.
Santa Úrsula ya.
Los fines pero de semana bueno, que llama la Guardia Civil de la Victoria.
Bueno, pero por lo menos la Guardia Civil y tal, pero es que en este caso es que no hay un policía local. O sea, ¿qué sentido tiene?
Pero están enfadados con el alcalde.
Vale, pero al final creo que hay una codependencia. Yo creo que los cuerpos policiales y cuerpos de seguridad, creo que los policías locales tienen que hacer una oposición, ¿no? Para entrar.
Sí, sí.
Con lo cual no dejan de ser funcionarios.
Una oposición un poco posicionada.
Bueno, lo que sea. Pero no sé hasta qué punto creo que se debería externalizar la gestión de los recursos humanos de los cuerpos de seguridad, como lo mismo se hace con los jueces o con... fuera de los ayuntamientos, es decir, que haya
que no tengan los ayuntamientos
mano de tal, porque no puede suceder que un municipio, ¿cuántos habitantes tiene San Juan?
No llega a 5.000.
Pues no,
como los
4.800.
¿Entiendes? Y todo porque tiene un alcalde que no está haciendo las cosas correctamente al respecto, que no me he metido mucho en el tema ni tampoco quiero entrar
está tal, enfrentado pero creo personalmente que, está enfrentado personalmente
pero creo que no se está dando prioridad a lo verdaderamente importante, que es la falta de seguridad ciudadana, que eso es crucial hoy por hoy con el tema de que esto ya no es como era hace 50 años.
Esto tiene un origen muy, muy, no solamente la policía local, sino la mayoría de los trabajadores que trabajan en las administraciones locales. Hace muchos años que se empezó a desvirtuar el proceso de selección de los trabajadores públicos. Antiguamente los jefes de departamento eran nacionales, había posiciones nacionales. Yo creo que hay que volver a una selección de personal mucho más
pero
objetiva.
Pero que un puesto como un policía...
Que no sea seleccionado directamente por la... Es que las corporaciones locales eligen a sus funcionarios.
Es que es un policía, o sea...
Prácticamente,
es que,
pero el secretario, el tesorero...
La seguridad de un municipio es muy importante. Yo como alcaldesa, y perdona Juan, yo como alcaldesa ya teníamos solo 3 y de hecho ahora mismo estamos en 2. Y para mí es preocupante porque se llevó al pleno en enero, un pleno de extraordinario y urgente, donde teníamos en la plantilla la RPT de los policías locales, teníamos 5 y el grupo gobierno lo ha querido bajar a 4. Evidentemente he votado en contra.
¿Y la policía autonómica no suple esos agujeros?
No, he votado en contra porque yo creo que lo que dice Juan es la seguridad de nuestros vecinos y vecinas. Y yo creo que cualquier alcalde o alcaldesa con un poquito de sentido común tiene que priorizar y, a ver, tener diálogo con esos policías. Yo no me puedo quejar en los 4 años que estuve con los policías locales y en plena pandemia. La verdad
es que
trabajaron
no
bien y es muy importante.
No deberíamos de tener ni la opción de opinar. Es decir,
que lo tenga.
O sea, yo no quiero pensar que no hay nada ahora mismo más importante en San Juan de la Rambla, pero ¿cuántos meses lleva este tema? Bueno, yo sigo a Iván.
Desde septiembre del año. Bueno, o sea, quizás estalló en septiembre,
es que
pero
yo
unos
paro,
meses antes.
Paro el municipio.
¿Tú quieres hablar del tema que cerraron la comisaría de la policía local con una cadena desde fuera para que no pudieran
entrar?
Sí,
pero
Diego, que es un tema que se debe de parar el municipio y decir, esto es un gabinete de crisis de la hostia.
Claro.
Tú imagínate una señora que está siendo maltratada, una violencia de un vecino al otro. O sea, ¿a quién recurres? ¿Que vas al municipio al lado? ¿Vas al puerto, a la comisaría aquí?
Pero Chávez, Juan, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que estás diciendo porque son cosas sensatas.
O sea, yo plantearía ahora, una demanda al alcalde por no sé qué concepto.
Son cosas, cosas sensatas que estás diciendo, por supuesto.
¿Ves cómo doy fufa también al otro
sí,
lado?
No quiero entrar mucho en ese debate porque como es municipal y...
No, pues entra.
El alcalde,
pero, sí,
el alcalde de...
Pero quiero decir una cosa. Después hay que tener también capacidades y habilidades y...
Pero para eso existe una figura que es el mediador.
Y el propio alcalde, ¿no, verdad?
Si el alcalde es un incompetente, pues se nota que...
Si sales con una cacharra de gasolina cada vez que interviene, pues fea la cosa, ¿no?
Pero si uno no sabe mediar...
Se enquista más el problema.
Bueno...
Eso, si uno no sabe mediar...
Busca a alguien que
lo haga. Y busca a alguien. Invita también a los que no dejas participar y se han ofrecido a participar. Y haz entre todos... una posible solución, no se trata ni de blancos ni de negros, no, porque cada uno tendrá sus posturas, pero hay que llegar a un equilibrio de un término medio donde se garantice seguridad a los ciudadanos, como bien dice en San Juan de la Rambla. Y seguro que ambas partes, por un lado o por el otro, cederán para que podamos estar tranquilos. ¿Qué pasa? Que no, debo decirlo así porque están los hechos y saben que yo a veces cuando se habla de San Juan de la Rambla intento no opinar, pero ahora mismo no hay capacidad ninguna para actuar de esa manera y resolver el conflicto. Yo creo que vamos a peor aún, gravísimo. ¿Cómo es posible que después de tantos meses, por ejemplo, no se haya citado a la oposición para explicar cómo está el problema, por qué ha sido el problema? No se invita al diálogo. Es que no hay capacidad. Bueno, cuando no se sabe hablar no hay capacidad de diálogo para nada. Y si no sabes en lo que ocupas, márchate. Pon al segundo, pon al tercero, pon al cuarto, pon al quinto, pero márchate. Y ese es el tema. No quería hablar y empiezo a encenderme, porque realmente como vecino me afecta también.
Pero bueno.
Y además la escasez de medios de las policías locales, yo creo que es un tema que también todos los ayuntamientos son conocedores de ello. Y que la situación actual no ayuda a favorecer este tema. Porque la reposición de policías locales no es tan fácil como reponer un administrativo.
No es fácil.
No, es difícil.
Un administrativo tiene más facilidades para hacerlo.
Y luego los ayuntamientos no tenemos
un departamento, un secretario accidental. Es más fácil que reponer policías locales.
Yo creo que habría que...
Y que no tenemos el personal para poder sacar...
O cambiar el modelo de la policía local, que se ha hablado poco, pero en su momento se abrió el debate de decir, vamos a hacer un cuerpo de policías locales nacional con destino en distintos ayuntamientos para que haya una posibilidad de...
¿Y por qué no destinamos a la Policía Canaria? Que la tenemos.
Yo en su momento, cuando se inventó la Policía Canaria, pensé que era para eso.
No, pero es que no lo tienen, no porque no quieran tenerlo, sino porque hay un problema que tienen. O sea, porque al final, si tú llevas a la Policía Canaria...
Para que vayan a un sitio.
Al final, el problema con la Policía
Canaria.
Pero
local después le pagas diferente a cada uno en un sitio.
¿Sabes? Es decir,
después están los complementos de
destino. Tú tienes que parar el municipio en seco.
Hace atractivo un municipio y otro no.
Claro,
no. Creo que estoy diciéndome José dice que hay una oposición unificada, es verdad, pero después están los complementos de destino y los RPT de cada ayuntamiento que cada uno le pone un sueldo. Entonces, hay ayuntamientos donde los policías locales no quieren estar.
Es verdad, porque el complemento de destino en la comarca son diferentes de los cuatro municipios y un policía no se quiere quedar en los hilos. Y luego lo que iba más importante era el complemento específico, que por ejemplo un policía local de Los Silos no gana lo mismo que gana el de Buenavista, entonces la gente no quiere venir a Los Silos, los policías no quieren venir a Los Silos, entonces yo creo que
un policía local
eso...
gana más que un guardia civil.
Exacto.
Y más que un policía nacional.
Sí, pero hay policías locales, en este caso el del municipio de Los Silos, que gana menos que un peón a lo mejor de obras públicas.
Pues es un problema de la RPT.
Eso, claro.
Y es un problema de la desigualdad.
No puede ser, no es atractivo. Entonces,
pero bueno,
es
lo que dice Diego, de
unificar.
Diego,
salario.
Dejar de manos del ayuntamiento.
Diego ha dicho una cosa que es un melón interesante. Porque, es verdad, ¿por qué no? Por lo menos empezar el debate, ¿no? Un cuerpo que atienda por igual todas las necesidades de todos los municipios, sea lo alto de Los Silos o sea la capital.
Exacto.
Pero claro, ese debate hay que afrontarlo con valor político. Porque luego también hay que decirlo, los mismos cuerpos de funcionarios... Pero sí es verdad que hay administraciones como las nuestras que de una manera u otra hay que facilitar y garantizar la seguridad y no poder estar desamparado, incluso de la cabecita que esté al frente.
¿A quién se le inventó esto de la policía local?
A eso no llego yo.
¿Cuándo empezó a haber policía local?
Ni idea.
Con aquellas escupideras blancas que se ponían para dirigir el tráfico. Cuando empezó a haber tráfico. Antes no había policía local. Todavía... Guardia Civil.
Pero que está bien que esté.
Es que la policía local.
Policía de barrio.
Es un instrumento que se ha puesto en manos de los alcaldes.
No.
Y se ha empezado a llenar de contenido. Se ha empezado a llenar de contenido porque está bajo la tutela de la alcaldía.
Está muy bien definido y marcado el ámbito de actuación de la policía.
Es policía de barrio, de cercanía, que además conoce, suele ser gente del propio entorno, hijos de.
Mira, a la hora de afrontar la policía local.
¿Nos vamos a otros países? A ver si hay algo parecido a la policía local.
Ya.
No, por ejemplo,
está todo unificado.
Estados Unidos, Gran Bretaña. ¿Hay policías locales paseando sin pistola?
Sí, bueno, hay policía federal.
¿Pero
policía...
de quién depende? De Scotland Yard.
No, depende de la policía. En Estados Unidos hay policía diversificada.
Es que lo que ha pasado con la policía local en España es un tema que habría que meterle el bisturí, como tú dices, el melón de verdad, ¿no?
El debate, ¿eh? El debate. No digo de que haya. Para que
y
no
me... han aparecido las policías autonómicas, entonces ya el rizar el riz.
Para que no me malinterprete nadie, no es.
Y esto
ir
se organiza
en
con departamentos
de
dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Decía,
fortalecerlo.
¿Hay actuaciones locales? Sí, pero debería haber un mando único, un mando unificado.
Correcto.
No deberían estar al servicio de una alcaldía, de un municipio, porque los intereses de un municipio limítrofe con el otro en materia de seguridad, poca
son
diferencia.
Diferentes.
Tú imagínate, hombre, tal como está regulado, es el ámbito local.
Tú imagínate que
la policía local no debería preocuparse de la seguridad.
Imagínate que sea Juan de la Rambla.
Hay veces que llegan y tienen que esperar a la Guardia Civil. Sí. Porque ellos no tienen competencia.
Exacto.
Imagínate que San Juan de la Rambla esté desde septiembre sin basura.
No puede ser. Pero es que la policía local...
Tuvimos una crisis así de una semana, ahora hace poco.
¿De basura?
Sí,
pero que no tarda más una semana, porque se te cogen los vecinos y te fusilan. ¿Y qué pasa con la policía, tío? Vale que sea, oye, uno de los municipios más seguros de Tenerife, que no hay tanta delincuencia, lo que sea... Pero es que aún así la policía es necesaria.
En la Guancha hay un par de ellos que hacen las labores.
Pero ¿y la policía local, la policía local que estaba en San Juan de la Rambla, qué pasa? ¿Dónde
están? Enfadados.
Están de baja.
Están todos de baja.
Sí, aspecto de las bajas por el conflicto.
Sí, por el...
Pero la gente cree que las bajas, cuidado con lo que se dice también, es que es un conflicto duro el que se está viviendo, ¿eh?
Claro, se supone.
Que hay que solucionarlo.
¿Y?
Que hay que solucionarlo.
¿Tú cuando te enfadas con tu jefe te coges una baja?
Hay que solucionarlo. No, estás asociando...
Algunos sí.
Bueno, algunos
sí.
Estás asociando.
Yo he discutido con un empleado y me ha dicho, mira que me cojo una baja. Y digo, pero la baja se coge o te las dan.
Pero
esto no hace dos días, hace 15 años.
Pero Diego,
en este país se amenaza a las empresas que me cojo una baja, ¿eh?
¿Estás dando por entendido que es por esa situación?
No, yo estoy dando por entendido que en este país hay un incremento del número de bajas del año 2012 que va de loco. Y la justificación que algunos quieren dar es que desde el COVID hay un problema de salud mental.
También,
no, aquí lo que hay es un problema de salud mental, hay un problema del COVID, hay un problema
hay un
de
problema
que la gente
de
se
todo.
Pone mala, que le duele la regla. Pero también hay un problema, y no se habla, de que hay mucha gente con mucha cara.
Ya que estamos
y hay un sistema de bajas que no está fiscalizado. No está fiscalizado. Hay muchas bajas fraudulentas. Y eso no se puede decir porque vamos en contra del trabajador. No, vamos en contra del trabajador cara.
Hay fiscalización.
Que los hay. Fiscalización de las bajas hay.
Bueno, hablando en líneas generales...
Oye, lo que estoy diciendo a ti no te lo ha dicho nunca nadie. Mira que me cojo una baja.
No.
A mí no me lo han dicho tampoco.
Pero a mí me lo han dicho. Yo no sé si soy el único en el mundo mundial.
A ti como alcalde no te iban a decir
que un trabajador me ha dicho, mira que me cojo una baja.
Yo sí he estado en un foro que dice, no, yo voy al médico de cabecera y le digo, oye, ponme, y le pone. O sea, hay cierta
empresa, cierto nivel privado.
A mí incluso me decían, a ver si me pido ya el alta porque necesito trabajar.
Eso también pasa.
Sí.
Pero una cosa no quita la otra, ¿eh?
Porque
son buenos trabajadores.
Y yo incluso llegué a decir,
y trabajadores que piden la baja por teléfono para poder empezar a hacer un trabajo un sábado.
Sí. Incluso yo les decía... Incluso yo decía...
trabajadores honestos.
Incluso yo decía... No, incluso fíjate mi papel en lo que ocupaba, que era el jefe de ellos al final.
Ojo con las...
Digo, cuidado con pedirte...
Que eso se hable... Simplemente que un trabajador tenga la opción de ir al... Es que una cosa no quita la otra.
Ya, pero yo
que la mayoría de los trabajadores españoles cumplen con sus obligaciones, por supuesto, si no estaríamos todos en la
puta ruina.
Pero que esa picaresca se produzca en España en el siglo XXI y que venga ascendiendo desde el año 2012 hasta el 2025 y que no haya una atención, porque no está bien hablar de esto, pues claro, estamos cuestionando a los malos trabajadores. Es que hay malos trabajadores.
Claro, y estamos...
Y el sistema tiene que proteger al sistema.
Y por cierto, los buenos trabajadores que cubren a los malos trabajadores por no estar.
Los máximos perjudicados.
Mira,
son
que
los primeros perjudicados.
Que no me dejas decir, que incluso solo una anécdota, me decían, no, quiero pedirme el alta, quiero voluntario para atrás. Y yo decía, como papel que me ocupa, decir, ten cuidado con eso. Mientras no estén en las condiciones que te tenga que decir el médico apropiadas para incorporarte a tu trabajo, no lo hagas. Fíjate. Pero porque no, quiero el arte, que quiero trabajar. Así que hay de todo también.
Sí, sí, por eso te digo que el buen trabajador paga del mal trabajador.
Que sí, pero es que lo que tenemos que perseguir es el mal.
Por supuesto.
Es que lo que tú no me puedes decir, oye, es que hay gente que no roba. Sí, sí, ya sé que hay gente que no roba. La mayoría de los españoles no robamos.
Claro.
Pero es que el problema es que hay que hacer una ley para que el que roba no lo vuelva a hacer.
Exacto.
Y aquí tenemos leyes que fomentan o permiten que se haga un mal uso de la baja laboral. Y si eso no lo queremos decir porque nos da miedo decirlo, no lo digamos.
Es que
pero que eso es una realidad, todo lo conocemos.
Un estatuto de los trabajadores que es de cuando Franco era corneta. Entonces, bueno, pues eso
bueno,
hay que
actualizarlo. Yo, o sea, tenemos... decir cuando Franco era corneta, dice cuando los españoles éramos más serios de lo que somos.
Sí, tenemos días de asuntos propios, compadre. O sea,
algunos más que otros.
Sí, sí, pero...
Porque los funcionarios tienen una cantidad de asuntos de Dios propios que son los suyos y los de los
prefiero
trabajadores
que
privados.
Me digas,
los de los autónomos los disfrutan todos
si
los funcionarios.
Si tienes 30 días de vacaciones, darme 34 y tú estableces. Porque coges un día de vacaciones, pues días de asuntos propios, tío. O sea...
Bueno, yo te digo una cosa. Yo creo que nunca le he negado a un empleado la posibilidad de ir al médico, de ir a atender a un familiar, de salir
para
a recuperar al chico.
No, yo creo que...
La oficina va a estar aquí mañana y esta tarde.
Exacto. No pasa nada porque pierdas una mañana en ir al médico, no pasa nada. Porque además es que cuanto mejor te portas con algunos trabajadores, mejor se portan contigo.
Claro.
Y ellos mismos son responsables
de decir,
oye, hoy he trabajado 4 horas menos, pero voy a hacer un esfuerzo para ponerme al día. Claro. Sí, eso es un tete-a-tete, un quid pro quo.
Un trabajador contento es un trabajador con mucha productividad.
Por supuesto.
Claro.
Eso es así.
Pero yo creo que las empresas tratan a los trabajadores todos iguales. Ya te tienen que marchar. De tu gastronómica hoy.
5 minutos.
¿Vas otra vez?
¿Cuántas veces comes al mes fuera de tu
marisco?
Casa?
Yo tengo la costumbre de comer todos los días.
¿Y fuiste a Galicia a comer marisco?
Sí, mira, maravilloso. Invito a todo el mundo a que vaya porque...
Pero gracias, hombre.
Invita a que vaya.
Eso se hace lo yo. Vayan.
Estuve con un grupo de empresarios maravilloso y me enseñaron... Había estado en Vigo ya en alguna ocasión, pero a veces conocer un destino de la mano de gente
alguien
de
que vive allí.
Es absolutamente impresionante.
Distinto.
Sí, Vigo, Pontevedra, Orense, un poco toda la...
Y de todo lo que me enseñaste por foto, ¿qué fue lo que más te gustó?
La Ribera Sacra.
De todo lo que te tomaste allí.
¿De comer?
Sí.
¿Tienes acuerdo?
Mira, fuimos a un sitio...
Sí, de todo lo que mandó. Siempre algo te sorprende más que otro.
Le dije, tienes el tobillo hinchado y se quedó bien.
Es que hay cosas que cuando las comes en el origen dices, oye, esto lo he comido yo en el destino. Es decir, cuando te traen un percebe aquí, a veces es tan bueno, pero cuando los pruebas...
Cuando los pruebas allí en situ.
Es distinto.
Te voy a contar dos cosas. Comimos excelentemente bien, como es propio. Además, aprendí a ser un poco progre en ese sentido. Y...
Un poco sindicalista, ¿no?
Sí.
Los percebes y las ostras por tonelada.
La carita.
Eso lo dice por eso.
Y me di cuenta de una cosa.
El 3% de la parejería española.
Es que le voy a meter un leñazo ahora.
Ellos valoran.
Te voy a meter un leñazo.
Ya.
Acaba, ya. Pues siempre.
Ellos, voy a seguir hablando porque no. Ellos valoran mucho el camarón de ahí, ¿no? Y yo digo, joder, qué años luz. O sea, el camarón que tenemos aquí en Tenerife, especialmente en el norte de Tenerife, es impresionante. O sea. Yo no pago el camarón de allá por el que tenemos aquí. Y luego me
el camarón
di cuenta...
de allá es chiquitito, la quisquilla, ¿no?
No. El camarón es el grande ese, que es la cáscara gruesa y tal. Y no, la verdad que no, está bien, pero es muy insípido, no es nada como el de aquí. El de aquí es brutal. Y luego, pues estos recovecos que uno va encontrando, hay un señor que se dedica a no sé cómo se dice, el cultivo de ostras. A recoger ostras y las lleva a su casa... Y tiene unas depuradoras y depura las ostras. Y es la que, una vez depuradas y tal, es la
el
que
leñazo
sirve.
Te lo vas a llevar, sí.
Ya. y lleva las ostras a los restaurantes y tal. Oye, nos hizo ahí un rollo de tipo muestreo, como cuando vas a una bodega de vino. Pero es que nos cobraba a 1 euro la ostra.
¿Eh?
Que normalmente te lo cobran a 7 euros. Te hablo de restaurante.
Hay que conocer los lugares como
un euro.
Claro. 1 euro la ostra.
Merece la pena que a los comedores de ostra de abajo.
Tienes que
coger
un
avión. Sepa.
Y luego,
que ir con alguien que conozca.
No te
claro.
Dejar
y luego
si no, no
me llevaron a la Ribera Sacra, un paseo por el río Sil este, que lo llaman agricultura heroica, ¿no? Han dado varios premios a todos los vinos de la Ribera Sacra porque las
tienen mucha,
son muy... en la propia ría y son tienen una verticalidad
las caídas,
brutal,
eso,
tienen poleas con winches de estos.
Sí, que después hablamos de los vinos de Canarias y los vinos de
dicen que los vinos gallegos
Sil,
hay que tomarlos ahí porque con los kilómetros pierden, dicen. Del, sí.
Todos los vinos dicen
los
que
vinos
pierden.
Gallegos. No, pero en el gallego tiene esa fama que... Bueno, sí.
No, se me parece impresionante.
Eso fue un invento de turismo de Galicia para que la gente fuera.
Y creo que hay que conocer eso y más allá de ir a la ciudad de Vigo y tal, recorrer un poco los alrededores.
Bueno.
Maravilloso.
Pues vienen leñas.
Vienen leñas.
Ahora vienen leñas.
Ustedes, como dicen los empresarios, no van a comer bien.
Claro, hombre.
Este es un afortunado de tus trabajadores produciendo al 1000 por 1000 para que los empresarios coman bien.
Correcto.
Sí. Pero al menos los empresarios
pagan los... Eso es por el tema progre rojo, ¿eh?
No, pero ¿qué pasa? ¿Que los empresarios no pueden ganar dinero?
Por supuesto, pero con el tema del que siempre pero la punta marisco... Pero más duro es
que se lo coman, coman los sindicalistas que se con dinero de los ERE.
Sí.
No con pongas, el dinero de los ERE.
No te pongas de la alianza de los que tienen poderío, que estamos cerrando el viernes.
Como ERE.
Como ERE, porque estos que están del bando para allá y nombres y apellidos que han salido también...
Oye, que hoy te ha apoyado en un montón de cosas.
Claro, es que si ponemos a ordenar a los comedores de gamba, están los primeros los sindicalistas.
Por cierto, tú sí. Pero el... Bueno, Macarena siempre es muy comedida y prudente. Pero Diego es que se retiene y no puede. Es que se le nota, mano.
Pero ¿sabes lo que pasa? Yo no, soy de derecha ni de izquierda. Yo
no,
soy,
tú eres ahora un progre.
Soy progre. Soy progre de izquierda. De izquierda. Te prometo que yo voté a Pablo Iglesias, ¿eh? En las primeras Eurovisión.
Ya, me tengo que ir.
Dios mío, me voy.
No me lo puedo creer.
Ay, feliz fin de semana a todos.
Espérate, que es lo que acabas de decir. Así
es verdad, verdad. Aquí me retiro la palabra porque lo dije públicamente, que yo había votado a Pablo Iglesias la primera
vez. Bueno, esto es un país democrático. Eso es lo más bonito.
No pasa nada. Después te arrepientes y cambia. Pero yo soy votante, no soy otra cosa. A lo que vamos, que... Los que comen más gamba del mundo mundial son los sindicalistas, eso está claro. Y si no, mira los 347 de las marisquerías de por ahí abajo, de donde estaban los ERE.
No lo sé.
A ver quiénes son los primeros.
Mira, Diego, yo solo soy un pobre ese alcalde que se unió a la derecha y la izquierda para que no fuera alcalde. Es lo único que te puedo decir.
Qué triste esa.
De resto no sé más.
Eso
nada.
Como Marco González me sabía.
Bueno, lo mismo pasó en los hilos, así que sí.
¿Vaya a ser un club?
Amigo.
¿De alcaldes socialistas sacados por la extrema izquierda?
La extrema izquierda, por cierto, tengo cortes de audio tuyos cuando hablas de la extrema izquierda. Lo voy a traer el día.
¡Ay, madre!
Escúchame, bueno.
Hacer un club.
Pero
Marco,
hoy es viernes.
Mándalos al grupo.
Mándalos al grupo.
Feliz fin de semana a todos. Me tengo que ir.
Mira, se quedó pensando. Bueno, buen día.
Juan, hasta la semana que viene, si Dios quiere. No comas mucho pulpo en la gallega.
No.
Chao.
Adiós, Juan, mi niño.
Macarena. Jesús Ezequiel, nos vamos todos ya, que llega la primavera, que la sangre altera.
La sangre altera.